Gabinete de Curiosidades.
¿Te gusta viajar y buscar lugares con misterio? Pues hoy te vamos a dar alguna pista que te anime a encontrar un hueco en tu apretada agenda. Si eliges Argentina, Chile, Uruguay o el sur de Brasil, no te extrañes si te invitan a visitar una Salamanca. Y dirás, ¿cómo? ¿Qué es eso de una Salamanca? Resulta que en estos países a las cuevas o lugares oscuros, sospechosos de ser utilizados para rituales brujeriles, quiromancia, nigromancia, adivinación o magia negra, se les llama salamancas. Y aunque te parezca más insólito todavía, tiene mucho que ver con la ciudad de Salamanca en España, en concreto con la llamada Cueva de Salamanca. ¿Qué relación guarda una cosa con otra y qué leyendas lo adornan? Es lo que vamos a descubrir esta noche. Lo primero de todo será situarnos. La llamada Cueva de Salamanca se encuentra en la Plaza de Carvajal o Cuesta de Carvajal, muy próxima a las dos catedrales, debajo de lo que antiguamente fue la iglesia de San Cebrián o San Cipriano. Cuentan que la cueva era usada por los paganos para realizar cultos al sol. Posteriormente, la utilizaron para celebrar rituales de magia negra. Y más tarde fue refugio de los que renegaban de la religión católica. Religión que terminó por imponerse otros cultos. En cuanto a su origen, existen variadas hipótesis. Algunos apuntan que fue fundada por Hércules, otros por los árabes, y unos pocos implican a los celtas. Los más osados, en cambio, afirman que en la entrada de la cueva existía un laberinto de túneles y estrechos pasadizos que recorrían el subsuelo de la ciudad salmantina. Pero vayamos por partes. ¿Qué tiene esta cueva que suscita tanto interés y que la mismísima reina Isabel la Católica mandó cerrar? Pues nada menos que una estigmatizada relación con el diablo. Según cuenta la leyenda, el demonio, al que algunos identifican con Asmodeo, impartía por las noches doctrinas de ciencias ocultas y nigromancia. Los 7 alumnos que recibían las secretas clases debían permanecer 7 años aprendiendo, al cabo de los cuales realizaban un sorteo para saber quién de ellos iba a pagar el curso del resto de los compañeros. Si el ganador no tenía dinero para afrontar la deuda, se quedaría encerrado de por vida en la cueva. Y aquí entra en juego uno de los protagonistas, según la tradición, el fabulado Marqués de Villena, basado en el personaje histórico de Enrique de Villena, que estudiaba en la ciudad de Salamanca. Enrique fue uno de los alumnos elegidos para aprender las ciencias ocultas. Y en el sorteo resultó elegido. Como no tenía dinero para pagar el curso de los compañeros, hubo de quedarse en la cueva como tenían pactado. Pero el estudiante era astuto y no pretendía cumplir su promesa de por vida. Por tanto, en cuanto se le presentó la mínima oportunidad, intentó escapar escondiéndose en una tinaja grande de vino. El diablo, al no encontrarle, pensó que había puesto en práctica algún conjuro para burlarse y salió raudo en su busca, dejando la puerta abierta. En ese momento, Enrique aprovechó para esconderse en la sacristía que estaba cerca y finalmente escapar. Otra versión cuenta que justo en el momento en que se escapaba fue descubierto por el diablo, que logró retener su sombra, convirtiéndose desde ese momento en un hombre eternamente maldito. ¿Y qué implica esto? Pues que sería siempre sospechoso de malas artes y de practicar magia. No obstante, existen diversas variantes de la historia. Hay quienes adjudican el origen de la leyenda a que en la iglesia de San Cebrián o San Cipriano, un sacristán llamado Clemente de Potosí impartía clases secretas a ciertos alumnos interesados en el ocultismo. Tanto el párroco como los estudiantes habían prometido no contar nada de las técnicas adivinatorias que practicaban para que no les detuvieran. Tal secretismo y hermetismo hizo correr el rumor de que tenían pactos con el diablo y que el diablo había tomado la identidad del sacristán. Otros dicen que el discípulo que burló al demonio para huir de la cueva fue el sacerdote Pierre de Azular en vez del marqués de Villena, pero ¿quién era realmente Enrique de Villena? Don Enrique era un noble castellano nacido en Cuenca, que estaba emparentado con los reyes de Castilla y de Aragón. El título de marqués era un título honorífico. Huérfano de padre a temprana edad, destacó por su inteligencia, sabiduría y erudición. Fue nombrado gran maestre de Calatrava hasta que finalmente sus detractores consiguieron apartarle del cargo. Estaba interesado por innumerables temas y escribió sobre medicina, astrología, matemáticas. Tradujo algunos clásicos, entre ellos a Cicerón, Virgilio y la Divina Comedia de Dante. Aunque fue considerado un gran literato, su fama de mago le precedió y pasaría a la historia como el nigromántico, por su habilidad en adivinar el futuro invocando a los muertos. Cuentan que en 1434, mientras residía en Toledo, presintió que la muerte le iba a llegar pronto. Entonces llamó a su criado de confianza, que era negro, para darle las siguientes instrucciones. Cuando muera, quiero que me descuartices minuciosamente. Luego meterás mis restos en una cuba que he preparado con una extraña pócima. La cuba la había escondido previamente don Enrique entre un montón de estiércol para mantener caliente el brebaje. Pero había un problema, y era que el experimento debía estar unos 9 meses en reposo, y para que nadie notara su falta, Villena tenía un plan. El criado debía llevar su sombrero como ardid de que seguía vivo hasta cumplir los 9 meses necesarios. Y así fue. El criado se paseó por Toledo con el sombrero durante meses sin que nadie le descubriera. Pero mira tú por dónde, un día se topó de frente con una procesión. Su obligación era quitarse el sombrero por respeto, pero por miedo a que se descubriera todo, no lo hizo. El hecho llamó la atención del respetable y uno de los ciudadanos indignado le quitó el sombrero de un manotazo. Fue entonces cuando se desveló el engaño. El fiel criado fue conducido ante el Santo Oficio acusado de brujería y de asesinar a su señor. Al final confesó toda la verdad e intentó probar que él no había matado a nadie, enseñando dónde estaban los restos de su amo. Pero claro, el Santo Oficio, al ver aquel líquido viscoso, rompió la cuba, convencidos que allí obraba más el diablo que Dios. Al derramarse el contenido, quedaron horrorizados al ver algo parecido a un feto de pocos meses. Por supuesto, el criado fue ajusticiado y don Enrique, el nigromante, se quedó con las ganas de volver a renacer. Leyenda o invento, esa es una de las historias que circularon sobre el marqués de Villena. Por supuesto, la reina Isabel la Católica, muy religiosa ella y enterada de lo que se narraba sobre la cueva de Salamanca, decidió cerrar la entrada con piedras y argamasa. Dicha entrada se encontraba tras la sacristía y, aunque se suponía que la zona ya estaba cristianizada desde que construyeron la iglesia de San Cipriano sobre la cueva, los sortilegios y fama de cultos extraños seguían vivos y la leyenda y su misterio creciendo. Y no me extraña nada, puesto que el santo al que estaba dedicada la iglesia era ni más ni menos que Cipriano de Antioquía, conocido como Cipriano el Mago, un sabio y estudioso que antes de convertirse al cristianismo y hacerse santo practicaba la magia y las artes ocultas. Cipriano era famoso en la tierra de Anatolia por su sabiduría. Conocía el secreto de las plantas, los metales, los astros, y elaboraba pociones para comunicarse con los espíritus, los muertos y doblegar la voluntad de los vivos. Por tanto, era un gran nigromante de la antigüedad. Los que le temían decía que había hecho un pacto con el diablo para poder llegar a ser tan sabio. Gracias a sus muchos estudios y prácticas, dejó escrito variedad de libros de hechicería. Pero, ¿cómo una persona bien situada socialmente, con dinero y respetado, lo dejaba todo para convertirse en mártir por abrazar el cristianismo? Ocurrió que un joven fue a realizar un encargo al mago Cipriano. Debía conseguir que una bella mujer le amase. Esta se llamaba Justina y era una cristiana convencida. Cipriano preparó su poción y no causó ningún efecto en la damisela. Extrañado por el fracaso, utilizó todas sus artes para conseguir doblegar la voluntad de la joven y que se enamorara de Aglaide, el amado que la pretendía. Pero solo conseguía un fracaso tras otro. Cipriano estaba desconcertado e invocó a Lucifer para que le diera respuestas. No entendía cómo una débil mujer podía contra todo su poder. A lo que el demonio le dijo: el señor de los cristianos es el señor de todo lo creado, y yo, a pesar de mi dominio, estoy sujeto a sus mandatos y no puedo atentar contra quien haga el signo de la cruz. Entonces Cipriano renegó del demonio y se hizo discípulo de Cristo, abandonando toda práctica de magia. Si bien antes escribió en un libro todos sus conocimientos mágicos. Posteriormente, Cipriano y Justina predicaron el cristianismo entre la gente hasta que el juez Eutolmo los mandó al suplicio. Fueron entonces metidos en tinas de pez ardiendo, de las que, mira tú por dónde, salieron ilesos. Ante el milagro, un sacerdote pagano llamado Atanasio, pensando que era un truco del antiguo mago, se metió en el tonel, quemándose vivo al instante. Finalmente, Justina y Cipriano fueron decapitados el 26 de septiembre en los márgenes del río Gallo de la ciudad de Antioquía, y sus reliquias repartidas entre Roma, Toulouse y la Catedral de León. A San Cipriano, o San Cebrián, le hicieron patrón de las artes mágicas, de los hechizores, brujas, y su nombre es usado en oraciones y conjuros. Uno de sus libros, el conocido popularmente como El Ciprianillo, donde se recogen fórmulas mágicas, conjuros e incluso una lista de posibles enclaves de tesoros, fue muy deseado y valorado por los lugareños. En Galicia, por ejemplo, el Ciprianillo fue muy popular y la gente se gastaba el dinero intentando hacerse con un ejemplar para lograr fortuna. Circulaban historias de paisanos que entraban en las bibliotecas para hacerse con alguno, afirmando que en la biblioteca de la Catedral de Santiago se hallaba encadenado un ejemplar para que nadie pudiera sustraerlo en un descuido. Lo curioso del caso es que encima no era seguro que el autor del libro fuera San Cipriano. En Cataluña, en cambio, obtuvo más fama la oración de San Cipriano. Esta se usaba para combatir toda clase de hechizos, sacar los malos espíritus, alejar el demonio, bendecir una casa o proteger de tempestades, rayos y huracanes. Vamos, que la oración valía para un montón de cosas. Leyenda, tradición popular, muchos escritores hicieron eco de la curiosa historia de la cueva de Salamanca. El portugués Francisco Botello de Moraes, el escocés Walter Scott o el español salmantino Enrique Torres Villarroel, cuyo busto se encuentra cerca del enclave protagonista, son buen ejemplo de ello. Si bien fue Cervantes quien con su entremés La cueva de Salamanca internacionalizó el fenómeno y produjo, cayendo de nuestras fronteras, las cuevas o lugares oscuros sospechosos de realizar magia o adivinación, se le llamen Salamancas, en alusión a la ciudad que tomó fama de sede principal de las actividades nigrománticas. ¿Y al final qué pasó con la cueva de Salamanca y la iglesia de San Cebrián? Pues la iglesia fue destruida en 1580 y de la cueva se perdió la mitad. Primero sirvió como trastero del palacio del mayorazgo de Albandea y terminó convirtiéndose en el trastero de una panadería y posteriormente de una carbonería. No sería hasta el siglo XX, a inicios de los años 90, cuando se decidió excavar y rehabilitar la zona. Lograron hallar ciertos restos que se expusieron al público en 1993, constituyendo desde entonces una zona arqueológica de reclamo turístico formado por la Torre de Villena, en alusión al Marqués, la planta de la iglesia de San Cebrián y la cueva de Salamanca. Que sepamos, el demonio ya no se pasea por la zona y los estudiantes no realizan prácticas adivinatorias o conjuros oscuros. O a lo mejor sí, como son secretos, ¿quién sabe?